El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:34 de la tarde, 12:34 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Como ya hemos informado en El Espejo, esta semana se ha celebrado en Burgos la Semana Española de Misionología, que en su 66 edición ha reflexionado sobre el tema Testigos de la Fe hasta la Muerte. Han sido importantes los testimonios de un diácono chino sobre la persecución de la Iglesia en su país, o de tres misioneros españoles en Argelia, Sierra Leona y Ruanda, que han contado cómo sufrieron persecución en primera persona o el martirio de sus compañeros. Pero más allá de estos testimonios, que sobrecogen a cualquiera, no dejan de impresionarnos los datos que en su intervención facilitó nuestro compañero de la cadena COPE, Fernando de Auro, autor del libro Cristianos y Leones, quien ha denunciado que la persecución religiosa es un hecho ignorado en la opinión pública, cuando es una clara violación del derecho a la libertad religiosa. El martirio, ha dicho, es una realidad actual, y solo en 2011 fueron asesinados unos 100.000 cristianos, si bien esto es silenciado con frecuencia por prejuicios ideológicos. Podemos decir que en términos absolutos hay más mártires que en los primeros siglos de la Iglesia. Esta persecución contra los cristianos, una constante en la historia de la Iglesia, es también una realidad en la historia actual. Cuando los cristianos testimonian una verdad superior a los gobiernos de turno y denuncian las injusticias, se convierten en minorías incómodas, difíciles de soportar. Haciendo un recorrido por China, India o los países árabes, se demuestra que los cristianos señalan algo más allá del poder estatal y la religión oficial, como es el caso del sacerdote sirio Rajid, que fue asesinado por no querer cerrar su parroquia, o el conocido caso de Asia Bibi en Pakistán, que lleva ya 4 años en la cárcel por haber reconocido que Cristo murió por ella. Son ejemplos actuales de mártires que, viviendo el cristianismo en un ambiente hostil, no se amedrentan ante las amenazas, sino que dan testimonio de su fe. Como estos, muchos casos se dan todos los días en distintas partes del mundo, que son martirizados por su fe, aunque no salgan en los medios o nosotros lo ignoremos. Son testigos de la fe hasta la muerte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Bueno, os voy a contarte una historia que seguro que tú sabes. En 1875, San Juan Bosco, que por entonces, claro, no era santo, sino el fundador de la Sociedad de San Francisco de Sales, o Salesianos de Don Bosco, como son conocidos, y fundación que tuvo lugar 16 años antes en Turín, envía a un grupo de 10 misioneros a la Patagonia, en Argentina. Así que allí, hace 138 años, se produce el nacimiento de las misiones salesianas que hoy conocemos y que todo el mundo conoce. Su objetivo es la educación como instrumento para el desarrollo de los pueblos. De todos es conocida la educación que los salesianos ofrecen en todo el mundo. Y va desde la más elemental a la formación profesional, en la que es mundialmente reconocida como unos auténticos expertos. Bueno, pues vamos a hablar de esto con Patricia Rodríguez, que es la responsable de proyectos de misiones salesianas. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, y que nos atiende a pie de tren porque está a punto de salir hacia el sur por motivo del trabajo, no de vacaciones.
Efectivamente.
Bueno, Patricia, la educación está en todos los proyectos de una u otra manera que los salesianos tienen en el mundo. Y hay que decir que están nada menos que en 135 países. ¿Y por qué específicamente la educación?
Bueno, pues la idea desarrollada por Don Bosco es que la educación era la base de la transformación social, sobre todo en lo que son jóvenes y niños. Es cierto que la educación a ciertos niveles, tanto en la época de Don Bosco como ahora, ya existía, pero para menores en riesgo de exclusión social no existía una educación de calidad. Los salesianos lo que han desarrollado es un sistema pedagógico propio, que es el sistema preventivo de Don Bosco, le llaman, ¿vale?, para trabajar con estos niños, pero desde la calidad. Ya hablamos pues desde los colegios, como habéis dicho, de educación básica, alfabetización, hablamos de centros juveniles, hablamos de centros de formación profesional, hablamos de universidades. Vamos, tenemos una oferta educativa que va desde lo más elemental hasta la formación más superior, según el contexto en el que trabajamos y las necesidades que hay.
Evidentemente, bueno. Parece que el carisma salesiano es la educación, sin lugar a dudas, y que es una seña de identidad de los proyectos de las misiones salesianas, sobre todo dirigidos a la infancia y la juventud, pero también están en otros campos de actividad con sus proyectos. ¿Cuáles son?
Sí, mira, como los contextos en los que trabajamos tienen todo tipo de necesidades, es cierto que desarrollamos más trabajo en otros sectores, aunque no sea una especialidad salesiana, por así decirlo. O sea, se trabaja salud a través de dispensarios, se trabaja alfabetización y trabajo de género con mujeres y niñas, se realiza trabajo con refugiados en contextos de conflicto armado y de posconflicto, se trabaja con inmigrantes, con minorías étnicas. O sea, al estar en 135 países, pues las necesidades son amplísimas, ¿vale?
Sí.
Y los salesianos tratan dentro de sus posibilidades de dar respuesta lo máximo posible.
Ajá. Con motivo del Día del Trabajo Infantil lanzaron una campaña, bueno, ponían el dedo en la llaga, siguiendo las notas que ofrecía la Organización Internacional del Trabajo, porque hay más de 200 millones de niños y jóvenes en todo el mundo que son trabajadores. Y esta es una preocupación evidentemente para ustedes, y que usted conoce bien, por lo menos en África, donde hay más de 30 millones de niños de la calle. ¿Qué está haciendo Misiones Salesianas en África?
Bueno, pues según el país, más o menos nuestras líneas de actuación son muy parecidas, ¿vale? Trabajamos en medio abierto con recuperación de niños de la calle, trabajamos la primera acogida, es decir, cuando el niño llega por primera vez y entra por primera vez en contacto, está en un régimen de semiapertura del que puede entrar y salir, en el que tenemos tiempo de conocer cuál es su verdadera situación, por qué ha llegado a la calle, cuáles son sus allegados y si es posible una reinserción. Si no es posible, a estos niños pues se les meten programas de alfabetización para que puedan acceder a su nivel más o menos escolar de acuerdo a su edad en el colegio o en la formación profesional. Entonces ya pasan a otra casa de acogida en la que viven, aunque sea con salesianos, en una casa, en régimen de familia, ¿vale? Atienden al colegio, hacen sus deberes, hacen las labores o atienden a la formación profesional.
Uh-huh.
Lo que se trata a través de estos centros es que lo primero es la reinserción sociofamiliar y si no se consigue, por lo menos la reintegración social a través de la educación, como hemos empezado la conversación.
Sí. ¿Y los niños de la calle son difíciles de recuperar en determinadas circunstancias o son...?
Sobre todo cuando llevan mucho tiempo.
Eso, cuando son, digamos, de larga duración, que mira que es un contrasentido decir que se está en la calle de larga duración un niño.
Ya, no, efectivamente hay niños que llevan, pues pueden llevar varios años en la calle,
claro.
Hasta que son detectados o hasta que asuntos sociales o el organismo encargado en cada país nos lo trae, porque también nosotros trabajamos en medio abierto detectando este tipo de casos, pero también vienen a través de las instituciones del Estado en cada país, porque no tienen estructuras de acogida ni medios ni recursos humanos, sobre todo, para poder atender a estos niños. Es cierto que cuanto más pequeño es el niño y menos tiempo lleva en la calle, su reinserción es muchísimo más fácil que un niño que a lo mejor lleva pues 2, 3, 4 años o que es adolescente ya. Entonces, se sigue trabajando con ellos y los casos de reinserción son más que los que menos, ¿eh? Eso es así. Pero bueno, hay ciertas dificultades.
Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué porcentaje de éxito atribuyen ustedes, por un lado, a la acogida, que entiendo que es fundamental, y por otro, a lo que sería la enseñanza, la educación?
El porcentaje de éxito es altísimo. O sea, en general... Tendría que hacerte una visión global de todos los países en los que estamos, porque en África estamos en 42 países. Entonces, la situación es diferente en cada una. Pero, en general, estos niños, cuando son reinsertados ya a la escuela y están ahí de manera estable, suelen ser los primeros de cada clase, en cada colegio.
O sea, que son los más listos y los más espabilados.
Y los más trabajadores.
Claro.
Los más trabajadores. Eso suele coincidir, ¿eh? O sea, y es llamativo. es muy, llamativo, porque suelen estar entre los tres primeros, cuatro primeros de sus clases. Siempre tenemos algún niño en esas circunstancias.
El sistema salesiano es un sistema de éxito reconocido. Por lo tanto, se trata de seguir implantándolo en todos los países.
Sí, efectivamente. Además que el sistema salesiano trata a la persona desde todo su universo. Es decir, la educación en valores, el desarrollo profesional y el acompañamiento. Pero sí que es cierto que tiene algo diferente al resto de sistemas pedagógicos, y es que jamás se acompaña al niño, pero no se le dice nunca lo que tiene que hacer. O sea, se le hace responsable de su propia vida, ¿vale?
Responsable y libre, claro.
Efectivamente, responsable y libre. O sea, que sus decisiones, que sea capaz de saber que las decisiones que toma repercuten en su vida. ¿Quién es responsable de esas decisiones?
Bueno, no tenemos tiempo, porque si no podríamos ver cómo afecta ese disponer de la libertad y cómo hay que enseñar a disponer de la libertad, a ser libre, que tampoco es fácil aprender a ser libre. Patricia, muchísimas gracias. Tendremos otra ocasión para poder charlar con más tranquilidad. Buen viaje.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, gracias.
Hasta la próxima.
Gracias, María Eugenia, y gracias a Patricia. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Estás de vacaciones y algo sale mal? ¿Qué haces cuando estás en el aeropuerto con los niños y las maletas? Esta tarde te explicamos cómo reclamar tus derechos. Además, recetas para adelgazar sin pasarlo mal.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Este verano 13TV rompe fronteras con los mejores documentales. Con ellos descubrirás el lado más inhóspito del mundo y el ser humano. Además, seguirás el pulso de la actualidad por la mañana, tarde y noche con Isabel Durán, Alfonso Merlos, Marisa Páramo y Antonio Jiménez. Y si te gusta el séptimo arte, disfrutarás con una programación de cine. 13TV, un verano abierto a todos los públicos.
Soy Joseba Larrañaga. Nos oímos cada noche en el partido de las 12. Y ahora también podemos vernos en nuestro curso de periodismo deportivo.
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Si eres licenciado, infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué? ¿Hacemos radio?
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
Cada día compartimos una misma pasión por la actualidad.
Por saber lo que pasa y por qué pasa.
Por conocer, por descubrir, por sorprendernos juntos.
Ahora conocemos los datos de audiencia y nos confirman que cuentas con nosotros para tu información.
Para tu deporte, para tu economía. Contigo somos más. Gracias.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo martes, día 16, es la fiesta de la Virgen del Carmen. Y como siempre, será una jornada entrañable para las gentes del mar que viven su fe dentro de la iglesia. Puertos, pueblos enteros, parroquias, siguiendo una tradición inmemorial y muy querida, se volcarán de nuevo en diversas manifestaciones de fervor y devoción mariana. Con este motivo, el obispo promotor del apostolado del mar dirige un mensaje a las familias marineras titulado «Rema mar adentro, por tus palabras echaré las redes». Para ello, dice el mensaje, acogemos la invitación del Señor a remar mar adentro para introducir a todas las gentes del mar en el camino de una nueva evangelización en este año de la fe. Nos acompaña Alberto Sirven Carbonell, que es director nacional del Departamento de Apostolado del Mar. Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El mensaje nos habla de proclamar y defender la dignidad humana que con frecuencia es descuidada en el mundo del mar, ¿no?
Sí. Esta es una de las tareas que desde el Apostolado del Mar, pues los distintos voluntarios, delegados y personas, pues se trabaja y se lucha por favorecer también pues un clima donde ellos puedan desarrollar su labor y también desde ahí pues poder manifestar y acoger pues testimonialmente la vocación, ¿no? Uh-huh. De pescador, de hombre de mar, y también la vocación cristiana, ¿no?
Pero cuando el mensaje dice proclamar y defender, significa que de alguna manera está descuidada esa faceta en el hombre del mar.
Sí, en muchos lugares pues la injusticia pues se manifiesta, y por ejemplo pues en los barcos de crucero, la gente que trabaja 6 y 8 meses, pues un nivel de explotación pues es tremendo, ¿no? Uh-huh. Entonces pues ahí los capellanes también que van a bordo pues hacen una tarea muy importante, muy uh-huh. importante, ¿no?
¿Es fácil, Alberto, descubrir la presencia de Dios en medio del océano?
Sí, esta es una de las cosas que esta pastoral pues no tiene problema, porque por ejemplo en los barcos de crucero la gente vive una situación en barcos de pesca de riesgo, y la gente se abre en medio del mar, que es un lugar teofánico, pues la gente se abre mucho a Dios. Hay muchas experiencias muy bonitas. Se ha escrito un libro recientemente con estas experiencias. Dios también viaja en un barco de crucero y la gente se abre, ¿no? Y los mismos pescadores, la misma gente de la marina mercante, pues es una gente muy abierta a Dios.
O sea, que podemos decir que es un medio a través del cual el hombre puede encontrar a Dios y buscar esa profundidad que a veces en la tierra somos mucho más frívolos, ¿no?
Sí, muy fácilmente. Sí, en la montaña también es un lugar de creación, pues el océano, el mar, es un lugar donde la gente está abierta a la trascendencia de una manera, pero muy fácil y muy natural, ¿no? Uh-huh. Como debería ser en otros ambientes, ¿no?
El mensaje también dice que el apostolado del mar quiere llevar luz a la vida de los hombres y mujeres del mar y ayuda solidaria a los más necesitados. ¿En qué consiste fundamentalmente la pastoral en esta faceta del apostolado del mar?
Sí, pues nosotros, a la luz también de lo que el Papa y la Conferencia Episcopal en su plan de pastoral en este quinquenio, que está incidiendo mucho en la palabra de Dios, ahora que también se ha publicado la versión oficial de la Biblia, pues está trabajando sobre todo en incidir en la figura de la palabra de Dios, y sobre todo cristocéntrica, ¿no? Centrando en Cristo, ¿no? En estos momentos, pues todos sabemos cómo el ser humano está perdiendo el sentido existencial de la vida. El tema del suicidio entre los jóvenes es impresionante, ¿no? Y en otros factores. Entonces, pues hay que volver y hay que incidir mucho pues en la figura de Cristo, y donde mejor lo tenemos para poder anunciar el Evangelio, pues es a través de la palabra de Dios. Por eso se han trabajado diversos materiales como la Biblia del mar, el Rosario del mar, pues donde lo que hacemos es canalizar todo lo que la palabra de Dios habla de la gente del mar y poder ofertarlo con materiales sencillos y asequibles, la novena, la Virgen del Carmen también, pues donde ellos se sientan pues de verdad protagonistas y donde se sientan pues primeros actores, y esa palabra pues para ellos cala de una manera muy especial, muy especial.
El Congreso Mundial que se celebró el pasado mes de noviembre en Roma puso sobre el tapete una serie de desafíos que tiene que afrontar el mundo del mar, como es la mejora de las condiciones de vida de las gentes del mar, ¿no?
Sí. En este congreso en el que participaron pues gentes de los 5 continentes, pues se elaboró al final un documento en el que se daba pues a conocer pues esta realidad sufriente y sangrante, pues donde muchos voluntarios hacen una labor impresionante, ¿no? Y entonces pues uno de esos puntos a tener muy en cuenta pues era ser defensores eficaces de la gente del mar en tanto los foros políticos como jurídicos, como a nivel internacional y local, ¿no? Entonces pues ahí hay distintos acuerdos que están por ratificar todavía. Y bueno, pues ahí la labor del apostolado del mar pues es una de las primeras que apoya a la gente del mar.
Claro, porque hay veces que se hacen grandes declaraciones internacionales, como por ejemplo la OIT sobre el trabajo marítimo en el año 2006, que luego después no entran en vigor y que nadie cumple.
Sí. Entonces, pues bueno, a través también de la denuncia, es una de las labores que tenemos también desde el apostolado del mar, y hay bufés de abogados. Hay también, pues, dentro del voluntariado, en los medios de comunicación, pues, hacernos presentes e ir, pues, proclamando, denunciando, apoyando y pues lo que no está todavía en vigor, que cuesta, ¿no?
Uh-huh. En el mensaje también se habla de la presencia en los puertos y las visitas a los barcos,
sí,
como una forma de solicitud pastoral de la Iglesia. ¿En todos los puertos hay capellanes o hay equipos, agentes de pastoral para la gente del mar?
Pues ojalá que hubiesen todos. Ese es uno de nuestros objetivos, que en todas las diócesis los obispos pues abran una delegación, nombren un conciliario, y desde ahí pues ya se va trabajando en las distintas parroquias marineras para esto que acabas de decir, que haya pues un capellán junto con un equipo de voluntarios donde se pueda acompañar pues tanto a los hombres del mar que están fuera como a sus mujeres, a sus familias que están en tierra, ¿no? Es una labor doble,
uh-huh,
y conjunta, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo, ¿no? La tarea está abierta. Aquí la secularización que está haciendo tanto daño pues no afecta tanto, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, pues es un campo abierto a la fe, ¿no? Entonces, pues es una maravilla. Yo estoy muy muy contento. Hay mucho por hacer, hay mucho todavía por hacer, pero las puertas están abiertas, ¿no? El mar está abierto, podríamos decir, ¿no? Los barcos están abiertos a los visitadores de barcos, porque es que en definitiva muchas veces se quedan tirados y no hay nadie, ¿no? No hay muchas veces,
claro,
nadie, ¿no?
Pero los centros Stella Maris en las grandes ciudades con puerto, como Barcelona o Vigo, ahí funcionan y funcionan bien, ¿no?
Sí, ahí funcionan muy bien. En otros sitios, como en Málaga, pues han intentado, pues las autoridades a lo mejor, pues dar de lado un poquito. Pero en estos sitios, y ese es otro de los objetivos, que pueda haber un centro Stella Maris, que es un centro de atención, pues a esos marinos que muchas veces quedan solos y quedan tirados y nadie les atiende. Y entonces los Stella Maris, pues es el apostolado del mar, que con el voluntariado que tiene, pues atiende a estas personas en su cercanía para comunicarse con sus familias, para poder tener una noche de albergue, como en el de Barcelona, ¿no? Y entonces, pues, en otros sitios también están funcionando, pues, sedes, ¿no? Si no a nivel de Stella Maris, pues también de poder acompañar la fe de la gente del mar. Entonces, pues esto es una de las cositas también más bonitas que tiene la apostolado del mar en España.
¿Es muy frecuente esto que dices del abandono en puertos extranjeros, a veces sin dinero y sin nada?
Pues sí, sí que es frecuente.
Es frecuente.
Sí que es frecuente.
Qué pena,
¿verdad? Es una realidad que da mucha pena porque, pues por motivos económicos, los armadores abandonan los barcos y la tripulación queda tirada en medio del mar, así de claro.
Ya. Claro, desde el interior sabemos muy poco del mundo marinero y solamente a lo mejor nos enteramos cuando hay tragedias o el caso de la piratería, pero estos casos del día a día no nos enteramos para nada.
No, porque además pues muchas veces no interesa eso que salgan los medios de comunicación y se tapa. Entonces, pues bueno, el apostolado del mar pues va realizando ahí una tarea a lo mejor silenciosa, pero también pues se da a conocer en los foros que tenemos pues también esta tarea caritativa, ¿no?
Claro, claro. En el caso concreto de los pescadores, dice el mensaje del obispo que tienen dificultades presentes e incertidumbre de futuro, tanto para ellos como para sus familias.
Sí, muchas veces el tema de la pesca pues hoy muchas veces prevalece solo el criterio económico. Entonces, a mí me decían, por ejemplo, los pescadores de arrastre, que a veces pues le llamaban como los, con perdón del colectivo gitano, pues los gitanos del mar, ¿no?
Uh-huh.
Que pues que no los querían, porque a lo mejor dejan más impuestos a hacer un club náutico, los amarres, pues que a lo mejor. Entonces, las leyes no están muchas veces favoreciendo este colectivo de pescadores, y entonces pues hay políticas que a veces lo que persiguen es desguazar los barcos.
Claro.
Y entonces pues hay una amenaza constante, ¿no? Muchas veces cada vez tienen más lastres, más leyes que van en contra de ellos, ¿no? Entonces pues es duro, ¿no? Es duro para ellos.
Y dentro de las mismas familias también los hijos ya tampoco quieren ser pescadores, ¿verdad?
Yo recuerdo con el cabildo de Torrevieja, pues que me decían que a sus hijos que no se acercaran al puerto, porque
sí,
veían tanta dificultad, tanta, pues que no querían pues ese Lo que pasa es que los pescadores son gente vocacionada, entonces lo llevan en el alma.
En el alma, claro.
Y también hay ejemplos bonitos, como en Santa Pola, el patrón Pepe Durá, que salvó una patera, y sus hijos pues han visto, hay un testimonio tan grande que esos sí que han seguido siendo pescadores, ¿no? Y se van fuera a aguas internacionales, a Italia, a pescar. Entonces también hay ejemplos muy bonitos dentro
Alberto,
de la empresa.
Alberto, tenemos que dejarlo, nuestro tiempo se ha agotado. Que celebréis muy bien esa Virgen del Carmen y que todas estas cosas que nos has dicho de problemáticas se vayan superando. Gracias por estar con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.